con la profesora de Pedagogía Social, Josefa Magdalena Montoya Sáez, vamos a hablar de la integración educativa en España de los niños inmigrantes, en concreto de los niños marroquíes. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes, María José.
Si le parece, hacemos una introducción al tema porque vamos a abordarlo desde el punto de vista de la educación social.
Sí, indudablemente esto es importante que se sepa porque es un tema muy amplio, que tiene unas perspectivas muy diversas. Aquí puede entrar didáctica, puede entrar sociología, puede entrar economía, puede entrar política. Yo lo voy a enfocar desde el punto de la educación social, que además, curiosamente, María José, yo le llamo a esta materia educación para la convivencia, porque siempre he pensado que lograr una perfecta convivencia sería la mejor manera de lograr una integración social, que es lo que yo voy a intentar defender en este tema con relación, sobre todo, a inmigrantes marroquíes, aunque, como tú muy bien dices, tiene que encajarse dentro de toda la inmigración que tenemos en España, porque no hay duda que en los últimos años se ha incrementado mucho el número de lo que se llaman inmigrantes, que son extranjeros que vienen de países pobres. Es la gran diferencia con un extranjero o un inmigrante. Entonces, en estas personas que vienen porque necesitan mejorar su forma de vida, yo quiero referirme a la minoría, bueno, el grupo, diríamos, el colectivo marroquí, porque es el más numeroso. Según encuestas, desde el año 1993 se ha disparado. Y si es el colectivo más numeroso, por desgracia, es tal vez el más desconocido, pues porque es un país vecino que no conocemos y porque tenemos unas especies de referencias, a veces por medios de comunicación, a veces por cuestiones históricas, de personas no gratas y que la convivencia con ellos nos interesa menos que con otros pueblos. Con lo cual, las encuestas los dan como el menos deseado y, naturalmente, sus niños, que son los niños marroquíes de los que vamos a tratar, también como alumnos, son los menos integrados y los que más rechazo producen en los centros escolares. Este es el tema que yo deseo tratar.
Y como decíamos, desde ese punto de vista de la educación social que nos implica a todos los ciudadanos. Profesora Montoya Sáez, desde su punto de vista, ¿cómo abordar el tema? Sí. Y de paso, pues nos va contextualizando también por qué se ha elegido el caso de los niños marroquíes.
Pues mira, los niños marroquíes, según la ley, tienen todos los derechos, como cualquier niño, a la educación y asisten a las escuelas públicas de barrios o pueblos donde residen. Es decir, eso legalmente está resuelto. Pero nos pasa siempre que las cosas pueden resolverse legalmente, económicamente, a lo mejor, socialmente, a lo mejor, pero educativamente a veces estamos poniendo parches porque nos adelantan. Y entonces la educación, siempre en educación social ha ocurrido esto. Entonces, yo desearía en esta emisión, pues tal vez defender que estos niños no tienen por qué ser problemáticos por sus características o por su religión o por su manera de ser, sino tal vez por ese desconocimiento que tenemos justo de estas características. Ten en cuenta que hay un telón de fondo importante y es que no conocen nuestro idioma. Esto ya les diferencia de otros muchos inmigrantes, por ejemplo, los hispanos, que eso lo tienen vencido. Entonces, me gustaría muchísimo enfocarlo desde este punto de vista. Tú piensas que el 40%, por ejemplo, yo me voy a referir a la Comunidad de Madrid, que es lo que más conozco, pues el 40% en un poblado como Collado Villalba, de todos los inmigrantes, y ahí me parece que algo así, pues no lo sé, si 70 y tantos inmigrantes de distintos países, el 40% es marroquí. Pero no solo eso, sino que de ese 40%, el 70% no tienen estudios. Entonces, hay que pensar desde una perspectiva de educación social, el problema es bastante importante, porque no se sabe exactamente qué hacer con ellos, aunque las figuras estén ya en la ley. Pero ahí están, y qué se hace con niños que entran en distintas clases, y qué ese problema de ser rechazados aumenta conforme aumenta la edad de los alumnos. Es decir, hay menos rechazo en educación primaria que en secundaria y menos rechazo todavía en infantil. ¿Comprendes? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría tratar desde un punto de vista de conocimiento de esa cultura.
Pues comenzamos, si le parece, vale. Porque solamente un apunte,
sí.
Un poco para nuestra sí. audiencia, porque hablábamos del grupo más numeroso,
sí.
Pero también hay que decir que tampoco es un número tan elevado
no.
el de alumnos que no. proceden, por ejemplo, en este caso, de Marruecos.
No, sí, yo creo que el problema es que tienden a reunirse en sitios comunes. Por ejemplo, lo que yo te digo de este pueblo, ¿no? A lo mejor en otros no existe, pero ahí sí. Y es muy grave porque hay unos cuantos centros escolares que tienen que acogerlos, pero que dan al profesor de aula es un problema. Porque
pues vamos a ver entonces sí, esa sí. relación vamos en a ver el
cómo,
aula.
Sí, vamos a ver sobre todo qué es lo que a mí me ha hecho pensar. Y me ha hecho pensar mucho porque he mirado algunos trabajos. Hay muchos que se hacen sobre integración multicultural, sobre inmigración. Margarita Bartolomé, Hinojal, Merino, Sedano, han tratado. Pero a mí me llegó a las manos un trabajo de la Complutense, creo que no está todavía publicado, de Marina de Regil, que para comprender, ella no se refería solo a marroquíes, sino a inmigrantes de todos los países islámicos, entonces logró permiso pues, para poder residir en Marruecos por dos veces consecutivas. Y le dio ocasión, precisamente porque conoció desde la Universidad de Mohamed V hasta directores de escuelas, profesores, delegados nacional del Arache, de Casablanca, etcétera, etcétera, pudo introducirse en esa sociedad. Y entonces a mí me maravillaba ver el desconocimiento que yo tenía de este pueblo, que además no es un pueblo, son diversas etnias, no tienen nada que ver los bereberes con los árabes, ni los árabes con los musulmanes, porque hay árabes que no son musulmanes, hay musulmanes que no son árabes, es decir, es un revoltijo, pero sobre todo lo que más me llamó la atención, aparte de esas diferencias, pero eso también las tenemos nosotros entre áreas urbanas y rurales, los niños marroquíes en las estribaciones bereberes están muy distanciados de escuelas y no tienen ningún tipo de educación, pero aparte de esto hay una cosa que me llamó mucho la atención y que creo que puede tener repercusión en las aulas, que es el tipo de familia. Es una familia en que la figura clave es la madre con relación a la educación. La madre no sale de casa, porque el padre desaparece, es el que tiene que traer lo poco o mucho que ha traído a su casa. Hay muchos niños, pero es que la educación de estos niños no tiene nada que ver para que luego se integren en nuestro sistema educativo. Es decir, no hay adolescencia en estos niños. Es una cosa terrible. Es decir, a los 7 u 8 años la circuncisión en los niños hace que pasen allá, como si dijéramos, al mundo adulto de los hombres. Las niñas están resguardadas como si fueran, pues no lo sé, una especie de panel, porque no panel no es la palabra, es una especie de sitio reservado a que lleguen virgen al matrimonio. No se les puede acercar un niño ni un chico, ni mucho menos separarse, pero vamos, con un acompañamiento físico a la salida de casa. Y luego hay una cosa que luego pensé yo qué importancia podía tener, que es el sentido del honor en la familia marroquí, de tal manera que un padre, si hay una falta en su hijo, del tipo que sea, porque a ellos no es que les importe que vayan a escuelas, lo que pasa es que a veces hay mucha dificultad, pues una falta es como un deshonor para el padre, y entonces los castigos físicos están a la orden del día. Los profesores son profesores rigurosos que castigan. Entonces yo veía todo esto y yo decía, si aquí no importa el desarrollo personal de los niños, importa que se adapten a normas de mayores, a reglas. ¿Cómo pueden, con el telón de fondo, repito, de que no conocen nuestro idioma, cómo pueden estos niños encajar en unas aulas desde un primer momento cuando llegan aquí? Ellos y sus familias, María José, que eso es lo más importante y por donde yo también me quiero referir. Porque, por ejemplo, yo te doy 2 o 3 o 4 datos. Según este trabajo, esos niños no son más torpes que los españoles. Ahora, las distancias que hace que no acudan a la escuela, pues hacen que su desarrollo intelectual sea más lento. Estos niños son dóciles precisamente por esa adaptación a normas. Y además son niños trabajadores. ¿Por qué aquí, según muchos profesores, son agresivos en clases? Pues a lo mejor porque no saben expresar lo que ellos sienten ante algo que no entienden. Por ejemplo, ellos no entienden a un profesor amigo ni a un profesor demócrata, porque sus profesores han sido rigurosos. Ellos a lo mejor rechazan sentarse al lado de una niña, Y el profesor español puede pensar, este niño es un desagradable, que no quiere estar. No, es que no, en su vida le han puesto al lado de una niña. Estos niños, según dicen los trabajos, en su país son extrovertidos. Aquí son introvertidos. ¿Por qué? Pero si es que no pueden hablar. Entonces, todo esto a mí me preocupa, porque muchas veces es que no sabemos cómo tratarlos porque no les conocemos. Entonces, es lo que creo lo más importante de todo es la falta de competencia en la lengua castellana. Eso es algo, pero que ya eso se intenta solucionar. Tienen unas clases de compensatoria que las sitúan en las aulas dedicadas a religión o a ética. Ellos tienen para idioma. Pero hay otros asuntos que tienen más contenido sociocultural.
Pues si le parece, ahora hablamos de esas propuestas socioculturales que de alguna manera nos van a dar ideas no solamente para los profesores, sino también para la propia comunidad educativa, para que esa familia también se integre. Profesora Montoya Sáez.
Sí, está muy bien hecha esta observación, María José. Siempre les exigimos, y naturalmente en la convivencia tienen que ellos también integrarse, vamos, no estoy haciendo aquí una defensa, ellos tienen que integrarse en nuestra cultura y en nuestra manera de vivir, pero nosotros tenemos que tener una voluntad de acogida. Es más difícil para ellos que para nosotros. Nosotros es, pues, intentar conocerles y ver por qué hacen eso. En ellos es a veces unas barreras insalvables. Esto es lo que yo quiero decir en principio. Ahora, yo haría unas propuestas, unas de tipo socioeducativo con relación a las familias, otras con relación a los profesores y otras con relación al aprendizaje de español de estos niños. Con relación a las familias es tan importante más que ninguna, porque si estas familias no entienden el español, no pueden saber ni cómo es el sistema educativo español, ni cómo son cuando les convocan a una reunión, ni qué significa una nota, ni qué significa una advertencia. Al contrario, salen sus ancestros y una advertencia de que su hijo se porta mal es un castigo corporal a ese niño. Entonces, creo imprescindible tener un sistema de traductores. En algunas comunidades ya los hay. Entonces, estos traductores no pueden ser solo traductores de traducirles a los padres un papel o de... No, tiene que ser lo que yo llamo un mediador sociocultural. Tiene que ser una persona que domine los dos idiomas y que les intente a los padres unir al centro. Es decir, que cuando van por primera vez al centro, le enseñen al director y le digan al padre quién es el director. Y conozcan la comunidad educativa, y conozcan al profesorado, y conozcan al profesor de compensatoria, y conozcan, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo por qué extenderme. Entonces sí, entonces lograríamos que ya encaje la familia en ese centro cultural al que va a ir su hijo. Los profesores necesitan estos conocimientos que yo he dicho, que se pueden encontrar, pues yo lo he encontrado en ese libro, pero supongo que habrá otros muchos. Tienen los profesores que conocerlos. Es imprescindible que sepan las costumbres de estos niños. Y es imprescindible, y eso me parece más importante, que tengan ayuda de la comunidad, toda la comunidad escolar. Si no, mira, perdóname, pero sería estar solo ante el peligro en una aula donde te vienen niños que no encajan para nada y que no sabes qué hacer. Pero en los centros hay profesores de compensatoria que les pueden explicar. Puede haber seminarios para estos profesores. Ellos tienen que saber cómo deben tratar a estos niños para que ellos poco a poco se integren. Sin embargo, creo que tan fundamental como esta formación del profesorado, porque aparte te digo una cosa, esta formación del profesorado repercute en los alumnos. Si los alumnos de la clase ven que el profesor acoge y es amable y intenta comprender, ellos harían. Pero además te digo una cosa, es que esto es una riqueza para los niños españoles, que eso nunca se dice, porque si logran conocer costumbres, juegos, canciones de los marroquíes, se intensifica. Y por último, esto ya es más conocido, los niños necesitan un aprendizaje intensivo del español. No pueden entrar en una clase normal, tienen que haber unos grupos reducidos donde ya aprendan los principales verbos, los principales giros, esto lo hacen en compensatoria, pero tiene que haber una unión del profesor de compensatoria con el profesor del aula, para que poco a poco los niños se integren. En el fondo, como ves, no he dicho nada del otro mundo, pero sin embargo yo tal vez lo que pretenda es que existen unos valores de tolerancia y de respeto, y que para mí en este momento son valores fundamentales en la democracia y por lo tanto en la convivencia que queremos tener todos los que vivamos en este país.
Pues le agradezco que nos haya traído este tema y esas palabras de ánimo. Y sobre todo, rescatar lo que nos comentaba antes, que se trata en definitiva de que tengamos una voluntad de acogida, no solamente de los niños marroquíes, nuestros vecinos, de todos aquellos niños y niñas que llegan procedentes de otros países y que normalmente además en condiciones económicas bastante deprimidas. Muchas gracias, Magdalena Montoya. Buenas noches. En pocos años, España ha pasado de ser un país del que muchos tenían que emigrar a ser un país receptor de inmigrantes, un cambio que le está costando asumir a la comunidad educativa. Según datos del informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo y que se acaban de conocer, uno de cada tres alumnos españoles se muestra contrario a la inmigración. La mayoría de los docentes no está satisfecha con la labor de las administraciones para afrontar el reto de la escolarización de los alumnos inmigrantes. Quizá la ley de calidad, con los recursos adecuados, pueda mejorar esta situación. En el último espacio de la revista hablaremos de la educación diferenciada en los planteamientos de esta ley de calidad de la educación, la LOCE, con la catedrática de Pedagogía Diferencial, Carmen Jiménez Fernández.